Y vamos a invitar nada más y nada menos que a quien tiene la responsabilidad de llevar adelante los destinos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estoy hablando de Horacio Pietragala Corti, que también está en línea. Así que ya lo vamos a saludar. Horacio, el placer de saludarte, Eduardo Alzueta, Conrado Geiger también, que está allí, y todas las compañeras y compañeros que hacemos Punto Sur.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y hola Conrado también.
¿Qué tal,
Sí,
Horacio?
bueno, aquí estamos todos y todas. Para comenzar, me gustaría mucho conocer tu opinión, Horacio, en relación a esta especie de bastardeo, entiendo yo, de la palabra derechos humanos que se está haciendo por gente que nunca los ha respetado, por cierto, y que hablan de casi de derechos humanos, el hecho de ir a tomar una cerveza, el hecho de no sé, de salir a correr, y que a veces se corre un poco el eje, ¿no? De lo que son verdaderamente los derechos humanos en estos tiempos que corren de tanta locura mediática, de redes sociales, etcétera, etcétera. Te quería pedir una reflexión al respecto.
Bueno, la verdad que a través de la historia y de nuestros tiempos, de los últimos tiempos, en la era más moderna de nuestra democracia, banalizar los derechos humanos fue una estrategia no del conjunto de la población, sino de ciertos sectores, ¿no? Y poder generar, que esto pasa mucho, ¿no? Esto pasa mucho ahora en pandemia, pasa también cuando hay hechos de inseguridad y escuchamos tal vez a los vecinos protestar porque hay inseguridad en el barrio y dice, ¿dónde están nuestros derechos humanos? ¿No? Se escucha bien, ¿no?
Sí, perfectamente.
Buenísimo. No, creo que esto, bueno, tiene que ver con esto, con, digamos, si uno piensa cuál fue la primera gran banalización de los derechos humanos, y fue el aparato represivo que violó los derechos humanos sistemáticamente y que paradójicamente sacaba una consigna, somos todos derechos, los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Como jugando con esas denuncias a esas violaciones. Como con una campaña propagandística que bueno, gran parte de la sociedad tomó en este momento, ¿no? Y creo que bueno, tiene un correlato todo esto y una historia. Y la verdad que en el marco de hoy, del que vivimos, donde estamos ante una emergencia sanitaria, donde los que hoy gobernamos, en imagen de Alberto, Cristina, como proyectos políticos, cuando hablamos de lo colectivo, no es una frase, ¿no? Armada, sino que nuestros proyectos políticos están focalizados en lo colectivo, en las mayorías. Y si uno piensa en esta situación de pandemia, de gravedad sanitaria que se está viviendo en el mundo, digo, nunca podríamos encarar este tipo de desafíos, diría, en un marco global, pensando en sectores. Pensamos en cuidar la salud pública de las mayorías. Y la verdad que, bueno, ahí ya después entran los individualismos, ¿no? Los intereses que, bueno, que ciertas medidas sanitarias pueden tocar a un grupo más reducido. Pero bueno, por suerte también vemos más allá de esos discursos que bien lo nombraste, por suerte también vemos una gran conciencia en gran parte de la ciudadanía que se cuida, que quiere ser cuidada y que entiende también ante qué desafío estamos, ¿no? Hoy si vemos la cantidad de muertos que estamos teniendo por día. Digo, cualquier persona que está cercana a alguna familia que haya perdido un ser querido va a saber de qué estamos hablando. Y uno cuando, ¿no? Hay una vieja canción que decía que uno si no le toca no siente, ¿no? O algo así. La verdad que, bueno, hoy ya trasciende tanto de este marco de epidemia que estamos viviendo, del COVID, lo que significa para muchos y muchas argentinas, que creo que la mayoría está tomando decisiones de cuidarse, de acatar, digo, las medidas sanitarias. Y después, bueno, hay un sector que, lamentablemente, también incentivado por ciertos sectores comunicacionales, monopolio de comunicación, que lo único que están pensando es cómo generan algún daño al gobierno para imponer sus candidatos, ¿no? Digo, sin estar en campaña, están haciendo campaña con la salud pública.
Horacio, soy Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Buenas tardes y un gusto conversar contigo.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, quería preguntarte puntualmente dos cositas sobre el caso Maldonado. Primero, el Estado Nacional, hablando de esta diferencia que hacías antes de los derechos humanos cuando se invocan a veces falsamente, equivocadamente o irresponsablemente. ¿El Estado, en el caso Maldonado, fue responsable de su muerte? Y segundo, ¿en qué estado está la causa hoy y en qué consiste, si nos pudieras dar una síntesis, el acuerdo o solución amistosa que propone el gobierno argentino para con la familia Maldonado?
Sí, bueno, a ver, en primer lugar, claramente hubo responsabilidad del Estado en lo que es la muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Si uno piensa y recuerda el momento, una represión ilegal, digamos que comienza, digamos, tal vez hasta te diría legalmente, cuando hay la orden de un juez de desalojar una ruta, y comienza la represión ilegal cuando persiguen a la comunidad y a las distintas personas que estaban con la comunidad territorio adentro, cosa que no tenían ninguna orden judicial para entrar en este territorio, y sin embargo hay una persecución en esa represión. Ya desde ese primer momento estamos hablando de una responsabilidad del Estado, claramente, porque si no se hubiera dado esa represión ilegal, hoy Santiago Maldonado estaría con nosotros. Y segundo, toda, digamos, ahí ya se abren varias aristas, digamos, de todos los errores que cometió el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial, ¿no? Digamos, la primera denuncia, como todos saben, se denunció por la desaparición de Santiago Maldonado, no se lo encontraba. Hola, ¿se escucha bien?
Sí, sí, perfectamente.
Ah,
sí.
Bueno. No, esto claramente genera, digamos, cada vez que hay una denuncia de una desaparición o una posible desaparición forzada, como era lo que se estaba denunciando al inicio, hay protocolos que tiene que llevar adelante, y esto los jueces lo saben bien, porque son protocolos que tienen, tratados internacionales, por ejemplo, el tratado de la Convención por la Desaparición Forzada. Hay ciertos tratados que ya indican cómo actuar ante esta situación, y acá en Argentina se hizo todo mal, ¿no? Primero, el poner, digamos, todas las herramientas del Estado para buscar y para hacer caso a esas denuncias que se estaban haciendo. El primer momento se empezó a cuestionar, eso soy yo testigo, digo, yo estuve en el juzgado esos primeros días, y ya la estigmatización sobre los pueblos originarios y casi te diría la posible responsabilidad estaba volcada hacia ellos y no sobre el aparato represivo que se había llevado adelante. Claro, ¿quién había dado la orden del desalojo? La propia justicia. Entonces era muy difícil que la justicia empiece ya a tomar una decisión que empezaba a levantar sospecha de su propio orden de acción que dio, ¿no? Y después toda la estigmatización que recibió desde el Poder Ejecutivo la propia familia. Y mismo Santiago Maldonado, ¿no? Digo que todos sabemos que se empezó a decir que podría estar en Chile, que estaba en un pueblo, que estaba en otro, que en un pueblo eran todos iguales, que estaba vivo, que era la RAN, que era financiada por países extranjeros. A todo esto, paralelamente, todo el aparato del Estado escuchando y haciendo inteligencia con las víctimas, con las familias, con las comunidades originarias. La verdad que si nosotros pensamos en cómo se actuó desde el Poder Ejecutivo, que hoy, por ejemplo, cuando tenemos casos o hay denuncias de algún caso de violencia institucional grave o de una desaparición forzada, hacemos todo lo contrario, ¿no? Nos ponemos a disposición de la familia, sí, nos fijamos que la justicia empiece a actuar bien y que respete los pasos, que sea, que dé nota y aviso de todas las decisiones que se va tomando la familia, cosas que no pasaron con la familia de Santiago. Y la verdad que en ese sentido nosotros sentimos como Estado que hay que reparar. Antes de recibir una condena internacional, en estas peticiones que hizo la familia ante la Corte Interamericana de Derechos, ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, Argentina propone el poder ejecutivo del Estado Nacional, propone una solución amistosa con todas estas, con todos estos ítems que vimos que se actuó muy mal y que queremos dejar un precedente rápido para que esto no vuelva a suceder. Y por otro carril va la causa judicial que todavía está abierta, que hoy tiene la Corte Suprema que decidir ciertas acciones sobre la permanencia o no del juez que tiene la causa. Y bueno, y eso va por otro carril, por el carril del Poder Judicial, ¿no? Pero nosotros como Poder Ejecutivo hemos decidido iniciar una negociación con la familia, iniciar una solución amistosa ante las denuncias que tenemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las denuncias las tiene el Estado argentino. Claramente el Estado argentino actuó mal. Y esto lo veníamos denunciando antes como opositores, pero también lo denunciamos hoy, ¿no? Digo, también se descubrió que, bueno, que ante esta situación, bueno, el secretario del expresidente vinculaba al juez que tenía la causa como un juez amigo, ¿no? Digo, la verdad que la imparcialidad de la investigación está en duda, claramente.
Secretario, Soledad y Anhelo desde San Martín de los Andes, ¿cómo está?
Hola, Soledad, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Retomo algo de lo que decía antes respecto de los medios y le quería preguntar por una expresión de trabajo conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Público, ¿no? Con Miriam Lewin a la cabeza el 5 de abril, que fue esta presentación de las recomendaciones para el tratamiento mediático responsable, ¿no? Sobre la dictadura cívico-militar, ese abordaje que se hace. Preguntarle un poco cómo fue esa presentación y su reflexión respecto de la importancia de la construcción del discurso mediático en esta historia que sigue viva, digamos, de distintos aspectos, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, con Miriam nos conocemos hace mucho, venimos, digamos, ella como sobreviviente, yo como hijo, como parte de abuela, teniendo una relación también, somos parte de la lucha de los organismos. Y sí, vimos que en los últimos 4 años también, bueno, agredemente, digamos, ¿no? Esto no es casual. El gobierno de Mauricio Macri llevó adelante una política de retroceso en materia de esta lucha constante que hay del sentido común de la ciudadanía, pero que cuando hay un genocidio, cuando hay delitos de lesa humanidad, son tan sensibles para nuestra democracia, ¿no? Y que bueno, ellos claramente no lo ven de la misma manera. Esto generó debates que dábamos por superados, de vuelta, en los grandes medios de comunicación y en distintos medios de comunicación, en funcionarios que empezaron a instalar de vuelta teoría de los dos demonios, a poner en cuestionamiento símbolos como los 30.000, bueno, las propias madres, abuelas, los organismos, no esa frase de los organismos de derechos humanos son un curro. Bueno, sentimos la necesidad con la Defensoría de poder trabajar fuertemente en poder difundir, por lo menos, a ciertos sectores que sean permeables en la comunicación, estas nuevas generaciones que se van formando como periodistas, a quien tenga el interés de querer comunicar bien lo que significó ese golpe cívico-militar y cómo se trabaja, cómo se anuncian algunos términos que son referidos tanto a juicios de lesa humanidad, a delitos, a los juicios, a los centros clandestinos de detención, a los lugares que funcionaron donde estuvieron nuestros compañeros y compañeras, a todo lo que es el universo de lo que significó esa dictadura, poder trabajar comunicacionalmente para que quien tiene la responsabilidad de comunicar no cometa ciertos errores, que a veces son por no tener la herramienta, más allá de ciertos sectores que lo van a seguir haciendo porque son intencionales, ¿no? Bueno, la verdad que trabajamos en un cuadernillo para poder darle herramientas, digamos, a los comunicadores para que puedan entender cuáles son los términos que se utilizan respecto a lo que fue ese genocidio.
Secretario, buenas tardes. Pablo Zamorano lo saluda desde Ingeniero Jacobacci.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien. Secretario, ¿cuál es la línea que divide dentro de lo que se denomina violencia institucional, por ejemplo, una denuncia de desaparición de personas a lo que puede acontecer en cuanto a abuso de fuerza de una policía provincial, por ejemplo?
Bueno, no, a ver, la desaparición de personas se puede dar por varios motivos, no siempre está asociada a las fuerzas de seguridad, ¿no? Esto está claro, digo. La verdad que si bien tuvimos, lamentablemente, en democracia, casos de desaparición de personas en manos de las fuerzas de seguridad, y esto obvio que tiene que ver también con una historia, con una relación directa con la impunidad que lograron quienes desaparecían personas en dictadura, no habían tenido ningún costo jurídico, seguían cumpliendo sus funciones, en este caso te diría las fuerzas policiales, por ejemplo, que fueron parte del aparato represivo en la dictadura, post-dictadura, primeros años de democracia, y te diría muchos años de democracia, no hubo condena, y esto generó un vale todo, ¿no? Esto generó, bueno, si lo pude hacer una vez, ¿por qué no lo puedo hacer? Y esto, un mecanismo nefasto que no fue sancionado a tiempo y que lamentablemente esas prácticas en ciertos individuos de la fuerza se siguió utilizando. En estos momentos se me viene, por ejemplo, a la cabeza un ejemplo muy claro que siempre utilizo, que es el de Miriam Medina, una mamá, la mamá de Sebastián Bordón, que fue asesinado en San Rafael, en el Cañón de la Tuel, que había estado en un micro con sus compañeros de estudio en un viaje egresado y había tenido alguna situación de conflictividad asociada tal vez a algún cuadro de salud mental y fue dejado en una comisaría ahí mismo en el Cañón de la Tuel y justo el comisario que le tocó, lo torturó y después, bueno, intentaron desaparecer el cuerpo arrojando el cuerpo en el Cañón de la Tuel. Lo paradójico de esto, que ese comisario después fue condenado por delitos de lesa humanidad en dictadura, porque había cometido delitos de lesa humanidad en la dictadura, y los años de impunidad que hubo en nuestra democracia le permitió estar al frente de una institución, de una comisaría, y cruzarse con, un joven, misma edad de los jóvenes que mataba en los años dictatoriales, y terminó perdiendo la vida Sebastián Bordón. Si en este país no hubiera habido impunidad, hoy capaz que también Sebastián Bordón hubiera estado con su mamá, con su familia, ¿no? Y creo que esto nos dice algo, ¿no? Que la impunidad nunca más, y que tenemos que avanzar en este sentido. Ahora, el abuso policial es un trabajo que tenemos que seguir exigiendo, llevando adelante. La violencia institucional Es una deuda de nuestra democracia, sabemos que a lo largo y a lo ancho del país tenemos denuncias y hay violencia institucional, y la Secretaría, de Derechos Humanos de Nación está trabajando fuertemente con esto, ¿no? Empoderó el área que era, un área incipiente, ahora es una dirección nacional que depende de directamente del secretario. Estamos trabajando no solo con las provincias, estamos trabajando con el Poder Legislativo en una ley que hoy se está tratando. Tenemos que generar los mecanismos y generar herramientas institucionales para que esto no suceda más. Esto se hace incluyendo a los miembros de las fuerzas de seguridad, no poniéndolos en la vereda del frente. Porque si hay algo que aprendimos es que, hemos escuchado a la ex ministra de Seguridad decir al hartazgo que ella no iba a arrojar ningún gendarme por la ventana, en esa imagen colectiva del gendarme parte de las fuerzas. La verdad que no fue lo que hicieron, porque hoy ellos están en todos los medios haciendo campaña, en libertad, no tienen ningún riesgo su situación judicial, y sin embargo quienes recibieron órdenes, que eran miembros de la fuerza, por un gobierno autoritario, hoy tienen que rendir cuenta ante la justicia, y hablo de los asesinos de Rafael Nahuel, los mismos procesados de la muerte de Santiago Maldonado, caso Chocobar, ¿no? Entonces creo que nosotros como sociedad también tenemos que darle herramientas a los miembros de la fuerza de seguridad, primero para que sepan cuáles son sus derechos también, cuáles son los derechos que no pueden pasar, cuáles son los abusos que no pueden cometer, ¿no? Y por más que venga una autoridad política y dé legitimidad a alguna cuestión ilegal, ellos tienen que saber que la única manera de protegerse ellos, pero también la fuerza policial, es cumpliendo las normas, ¿no? Entonces, en esa vía vamos, estamos formando a distintas fuerzas del país, estamos siendo muy duros con los casos de violencia institucional, estamos siendo querellantes, queremos erradicar esta problemática de nuestra democracia.
Me quedo en el tema de violencia institucional, secretario, agradezco la gentileza de los compañeros para continuar, porque estaba pensando, en función de lo que nos viene pasando con la pandemia, los casos de violencia institucional el año pasado se mostraron mucho en algunos medios de comunicación, ¿no? Ahí explicaba lo último de la locución de hace un ratito, que se está avanzando en conjunto con las fuerzas. ¿Qué pasa en el caso de la desaparición de personas o de, que ya también lo explicó, pero específicamente en el caso de los muertos en comisaría en esta época de pandemia?
La Secretaría de Derechos Humanos toma todas las denuncias que llegan, tenemos algunas denuncias que han llegado por muertes en comisaría, donde se pone en duda si fue un suicidio, si fue un asesinato, esto en las partes, ¿no? Hay familiares de víctimas que dicen la asesinaron, autoridades que dicen fue un suicidio, y nosotros tenemos casos muy emblemáticos como en San Luis, por ejemplo, que la Secretaría está siendo parte del proceso. Y claramente lo que tratamos de hacer es, primero, que todas las normativas que se tienen que llevar adelante en un debido proceso se cumplan, ¿no? Que las familias y los abogados querellantes tengan acceso a la causa, que las pericias estén bien hechas, que, despejar todo, cualquier duda que pueda generar un mal inicio de ese debido proceso, que si bien el día de mañana puede haber un juicio y puede haber una condena, por lo menos, o una sentencia más que condena, todas las partes estén en un acuerdo, es que se llevaron adelante todas las medidas para poder comprobar lo que se falla en ese juicio. La Secretaría, trata de en los casos donde hay duda, poner todas las herramientas para que no queden dudas, claramente, ni para las víctimas, y en esto comprometemos mucho a la provincia también. Y la verdad que últimamente hemos tenido buenas aceptaciones de las provincias del país, ¿no? Digo, más allá de, como dije antes, esto es un cambio que hay que ir haciéndolo gradualmente, un cambio que hay que trabajar mucho con las autoridades políticas, ¿no? Que a veces le cuesta también entender que esto puede suceder, que esto pasa, que no es algo que inventan ciertos sectores, sino que a veces estos hechos suceden. Por eso te digo, nosotros todos los casos de violencia institucional los tomamos, los profundizamos, tenemos contacto con las víctimas, con las autoridades provinciales, y vamos llevando adelante nuestras investigaciones, ¿no? Todos los casos no son iguales, tienen sus particularidades, pero tanto con muertes en comisaría, como violencia institucional en la calle, o con una desaparición de una persona que se sospeche que estuvo la policía vinculada, nosotros actuamos de la misma manera. Siempre del lado de la víctima, poniendo todas las herramientas, porque bueno, también hay que comprobar que lo que se denuncia haya sido de esa manera, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hace la Secretaría en ese proceso de investigación es generar y tratar de alertar si vemos situaciones que puedan generar o puedan querer ir hacia la impunidad o generar alguna traba en el debido proceso o, como dije antes, algunas pericias mal hechas. No todos los casos son iguales y tenemos varias formas de asistir cada caso, ¿no? Pero bueno, por suerte, te digo también la verdad, que las desapariciones en manos de las fuerzas de seguridad no es algo muy natural y que sucede mucho. Hemos tenido casos en el marco del año pasado, vos lo sabes muy bien. La pandemia visibilizó una problemática que tiene nuestra democracia, porque bueno, a mayor restricciones, obvio que hubo mayor tensión entre la ciudadanía y quienes controlaban esas restricciones, que eran los miembros de la fuerza, y atribuciones que a veces también las mismas provincias dan a las fuerzas con sus códigos contravencionales, códigos de convivencia, que estamos trabajando para que cumplan los protocolos internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Eso es algo que la Secretaría de Derechos Humanos está trabajando fuertemente para que las provincias logren cambiar sus códigos contravencionales, códigos de convivencia, que algunos sobreviven de la época de la dictadura todavía, ¿no?
Gracias, secretario. Estamos en diálogo con el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, que es Horacio Pietragala Corti. Y le voy a dar paso, lo habíamos dicho, Horacio, al principio, que estábamos con Conrado Geiger junto a nosotros. Así que, Conrado, está el secretario escuchándote.
Sí, buenas tardes. En realidad yo estoy más de escucha acá que para hacerle preguntas. Quería participar de esta maravillosa idea de hacer regiones y buscar otra forma de federalización, como nosotros estamos trabajando también con la idea de Radio Federal de Derechos Humanos. Fue un poco como cruzar las cosas, ya que esto que estamos haciendo ahora con Horacio se va a repetir con las otras regiones del país, y yo quería un poco espiar cómo era que se llevaba adelante, si bien me habían contado ya Juan Martín, me había contado Juan Pigotier, pero era más que eso. Yo en realidad no tengo ninguna pregunta para hacerle a Horacio, ya que lo veo regularmente.
Muy bien. Bueno, te agradecemos por estar, Conrado, y le agradecemos, por supuesto, al secretario Horacio Pietragala Corti, que haya estado con nosotros y que nos haya aguantado todas las preguntas, porque lo hemos paseado por todos lados, pero son temas que nos interesan. Nos interesan mucho a las radios del interior, al periodismo del interior, estas cosas que dialogamos, Horacio.
Sí, lo que sí les voy a pedir, que bueno, tal vez a través de la red de radios que estamos auspiciando, de la Secretaría de Derechos Humanos, también apadrinando, digamos, que son estos programas que se van replicando
a lo largo y a lo ancho del país con organismos locales, con referentes locales de esta materia, bueno, que se puedan difundir también los teléfonos de violencia institucional, los spots que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos, para nosotros tener una presencia bien federal y que cada rincón del país sepa que estamos trabajando y que estamos recepcionando denuncias y que realmente esto, digo, por más que saquemos una ley, por más que tengamos 2-4 años de gestión desde la Secretaría y querramos erradicar esto, si no hay un rol de toda la ciudadanía de que esto es un mal que hay que erradicar de nuestra democracia y que tiene que ser participativo y que hay que denunciar cuando vemos algún caso, digamos, quedaría todo en saco roto. Así que, vamos a hacer girar los spots de las distintas campañas que estamos llevando adelante con la Secretaría. Ahora se viene el 8 de mayo, que es el Día Nacional contra la lucha, digamos, la lucha contra la violencia institucional, perdón, me trae, y bueno, es importante que podamos difundir lo profundo y lo complejo de esta temática, y creo que hablando y generando espacios para poder hablar de este tema, bueno, también es parte de ir construyendo un sentido común, ¿no? Como se logró tanto con Néstor y Cristina, y ahora con Alberto y Cristina, con los delitos de lesa humanidad, ¿no? Que realmente hubo un antes y un después a partir de una política pública clara, una reparación, pero una reparación que iba atada de la verdad, la memoria y la justicia.